un podcast de Cooperativa.
Pensado en Chile, ideas para el desarrollo. Un podcast de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile.
Hola, soy Jimena Clark. Les saludo desde la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile en este proyecto conjunto con Radio Cooperativa. Y quisiera partir por preguntar algo que quizás todas y todos nos hemos preguntado en este último tiempo. ¿Quién hubiese imaginado hace un año atrás que este año 2020 sería protagonista de una de las crisis más grandes del último siglo a nivel mundial? ¿Que nos obligaría a confinarnos por semanas y en ocasiones meses con el objeto de hacer frente a una pandemia de proporciones inimaginables? En efecto, lo que partió como una enfermedad localizada en China se convirtió en un par de meses en una pandemia, con efectos devastadores tanto en la salud de la población como por su impacto en las diversas economías del mundo. En un principio, buena parte de los economistas hablábamos de una situación transitoria, de una fuerte contracción inicial, pero esperando una rápida recuperación después de algunos meses. Recuperación en forma de V, se solía decir. Sin embargo, con el paso de los meses, esta V se fue convirtiendo en una U, es decir, con un periodo de contracción más largo. Luego, con los rebrotes, empezamos a hablar de una W, y hoy en día incluso se habla de una L. Al final del día, dependerá del país y la efectividad de las medidas adoptadas para paliar la crisis, qué letra del abecedario mejor refleja su recuperación. Y es aquí donde uno espera que el Estado asuma un rol muy activo, cuidando la salud de las personas y también la salud de la economía. Pero, ¿qué significa realmente ese rol más activo? Significa que, aparte de las medidas estrictamente sanitarias y aquellas para paliar los efectos inmediatos de la crisis económica, el Estado debe de alguna manera definir cómo abordará una estrategia de desarrollo que se haga cargo de las desigualdades que existen en nuestro país. Desigualdades que existían de antes de la pandemia, pero que se han exacerbado con esta. Estamos hablando de ámbitos de la educación, salud, acceso al mercado del trabajo y también de un Estado facilitador y generador de condiciones para que la productividad en el país se acelere, logrando con ello alcanzar tasas de crecimiento como en décadas pasadas. Ahora, dicho todo lo anterior, ¿cómo puede financiar el Estado todos esos programas en un contexto en donde la economía se contrae y, por lo tanto, el Estado recibe menos ingresos a través de los impuestos? La respuesta es que el Estado, al igual que las familias, termina endeudándose. Pero luego, ¿tiene el Estado capacidad infinita de endeudarse? Sabemos que no. Pero entonces, ¿hasta qué nivel es razonable endeudarse y cómo eso influirá en nuestro desempeño futuro? De todo esto y mucho más, nos hablará a continuación el decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, José de Gregorio.
Bueno, el mundo y Chile están enfrentando una crisis inédita que obviamente significa que vamos a estar en un periodo relativamente largo de vacas flacas, lo cual obviamente nos requiere a nosotros entender lo que está pasando y de ahí cuáles son las políticas que debemos aplicar durante este periodo más crítico, pero también cómo lo tenemos que hacer en la reactivación ya en la medida que la economía se recupere. Si nosotros queremos mirar lo que está pasando en el mundo en general hoy día, y Chile es un país más, estamos en una crisis económica, pero cuyo origen no es económico. Y eso es lo distinto de muchas otras crisis. Su origen es una crisis sanitaria, que tiene repercusión en la economía. Porque en una primera fase tenemos que entrar en confinamiento. Y después tenemos que mantener un distanciamiento social importante. Y eso obviamente tiene mucho impacto en la actividad económica. Y lo que además complica toda la situación actual es que la duración de esta crisis es incierta. Porque también depende de temas sanitarios. Depende de cuándo pueda haber una vacuna, depende de cuándo exista capacidad de que estemos inmunizados. Por lo tanto, no sabemos y tenemos que estar preparados para que esto sea prolongado. ¿Qué es lo que pasa durante esta primera fase de confinamiento? Muchas personas y empresas no pueden generar ingresos. ¿Por qué? Porque no pueden trabajar. Las empresas tienen que cerrar, la gente se tiene que quedar en su casa. Y por lo tanto aquí el rol del Estado es fundamental. Y en particular a través del apoyo fiscal que puede realizar. Que es lo que tiene que hacer y se ha hecho en muchos países del mundo de distintas formas. Pero primero tienen que proveer ingresos a las personas. Porque le pide a la gente que no salga a trabajar. Pero mucha gente que no puede trabajar remotamente obviamente necesita apoyo. También tiene que proteger empleos, porque nosotros no queremos que haya destrucción de empresas ni destrucción de empleos, que una vez que la crisis pase, estas empresas van a volver a operar. Entonces no queremos que se destruyan hoy día esas empresas y que se destruyan los empleos que generan esas empresas. Por lo tanto, también otra cosa muy importante es la provisión de crédito. Y provisión de créditos con garantía estatal. Y ahí es donde viene el apoyo del Estado. ¿Por qué? Porque en un mundo con incertidumbre, hay mucha incertidumbre para prestar. Nadie sabe quién presto, qué es lo que va a pasar. Hay mucho riesgo. Y esto podría encarecer muchísimo el crédito. Por lo tanto, las garantías estatales también son muy importantes. Pero la política monetaria también tiene un rol importante y es lo que ha pasado en la mayor parte del mundo y también en el caso de Chile en una primera etapa, y que es aliviar las condiciones financieras. Y por eso ha habido bajas de tasas muy, muy importantes y provisión de liquidez al mercado para que tenga los recursos para que pueda aportar con crédito a las empresas. Esto, sumado a la garantía, permite que las empresas, muchas empresas sobrevivan, que los empleos, aunque no esté trabajando la gente, pueda seguir ligada a la empresa y no tengamos una destrucción de actividad económica que después es muy difícil volver a retomar. Que igual va a pasar y está pasando, pero el rol de la política pública es reducir estos impactos. Pero después de la crisis vamos a tener una economía con más deuda, porque nosotros no queremos comprimir el gasto igual como se comprimen los ingresos. Entonces lo que ocurre es que empezamos a incurrir en deuda. Las empresas se endeudan, las personas se endeudan y sobre todo se endeuda el sector público. Se endeuda el sector público porque tiene que ayudar durante la crisis. Esto pone limitaciones al crecimiento futuro, porque los espacios se van limitando, aunque vamos a vivir en un mundo de tasas bajas, que deberán ayudar a evitar que estas deudas sean muy gravosas. Pero el problema de la deuda pública en el mundo entero va a ser muy importante. La deuda pública se estima que en los países desarrollados va a aumentar hacia fines del próximo año en 20 puntos, va a llegar a 125% del PIB, que son magnitudes que no habíamos observado desde periodos de guerra. Durante este mismo periodo, en los países emergentes, economías como la chilena, la economía en desarrollo, se espera también que la deuda suba unos 10 puntos del PIB, llegando a niveles cercanos al 65% del PIB hacia fines del año 2021. Las economías emergentes normalmente se endeudan más caro y tienen menos capacidad, por eso también eso le pone límites a su capacidad de endeudamiento. ¿Y qué es lo que ha pasado durante esta crisis en el mundo? Estamos en una gran recesión. La recesión más profunda desde la Gran Depresión. Simplemente para recordar, el PIB cayó 15% en 3 años durante la Gran Depresión. La crisis financiera global provocó el año 2009 una caída de 1% más o menos del PIB. Hoy día, la caída se espera que sea cercana al 5%. Y además, es una caída muy sincronizada, porque todo el mundo se ha tenido que encerrar y estamos en este periodo y que de alguna u otra manera se está relajando, pero el periodo del gran confinamiento. Y eso hace que en todo el mundo haya caída del producto, lo cual obviamente pone un problema, porque cuando hay crisis internacionales o crisis en países o crisis en región, hay otras economías que se mantienen creciendo y que ayudan a sacar a la economía de las vacas flacas. Hoy día es una crisis global. Las proyecciones para el mundo son algo mejores de los que teníamos hace unos meses atrás. Es decir, la contracción ha sido menos severa, ¿no es cierto? Se esperaba tal vez que el mundo cayera cerca del 7%, lo mismo pasaba con la economía chilena, y probablemente sea algo menor. Lo peor ya habría pasado. Hay economías avanzadas que empiezan ya a rebotar, todavía con niveles bajos de actividad. China vuelve a tener tasa de crecimiento positivo. Se espera que este año China sea las pocas economías importantes que crezca, pero apenas un 2%. Y esto significa que la economía mundial, por mucho que este año uno dice puede caer al 5%, pero si no hubiera habido pandemia, la economía hubiera crecido en torno a 3%. ¿Qué significa esto? Que tenemos una brecha respecto a lo que traíamos de 8%. Y esta brecha va a durar por mucho tiempo y por ahí por el 2025 se espera que ya se pueda estar cerrando y hayamos vuelto a los niveles de tendencia que traíamos de crecimiento, pero también hay que aclarar que con mucha incertidumbre. El mundo se ha podido adaptar, ¿no es cierto? El progreso técnico y económico de las últimas décadas ha ayudado. La posibilidad de trabajar remotamente es mucho más posible hoy día que hace 20 años atrás, ¿no es cierto? Esto no significa que no hay problema, hay muchísimos problemas. Pero hemos tenido, además, vamos a tener cambios de productividad muy importantes. Siempre yo digo como un buen ejemplo, si en la universidad nosotros hubiéramos decidido hacer clases online, no hubiéramos demorado 5 años en implementarla. Hubiéramos primero hecho ensayos, nos hubiéramos preparado, hubiéramos tenido focus group, hubiéramos tenido evaluaciones, hubiéramos tenido conflictos, ¿no es cierto? Ahora no. Ahora nos dijeron en marzo, nos dijo el mundo, nos dijo el virus, tiene que hacer clase online. Y eso es lo que hemos estado haciendo y yo creo que hemos podido abordar este desafío de buena forma. Ahora, la crisis, como decía, la crisis va a ser prolongada. Viene este periodo de vacas flacas por los próximos 3-4 años. El distanciamiento social va a continuar, al menos por todo el próximo año. Todavía no vamos a estar con los niveles de cercanía social que teníamos antes del virus, sino hasta niveles del año 2022. No solo necesitamos vacunas, necesitamos inmunidad, necesitamos que esto ocurra en el mundo entero y tenemos bastante incertidumbre, pero esto va a ser lento y además va a cambiar la conducta de las personas. Porque incluso si tenemos maneras de asegurarnos, incluso la prudencia va a hacer que este proceso sea relativativamente largo. Va a haber tensiones en distribución de vacunas, ¿no es cierto? Y además un costo alcanzable para todos los países. O sea, esto no es solo un problema de los países desarrollados que van a poder financiar su vacuna. Esto incluye también a muchos países pobres. India, un país que tiene problemas serios con el virus, van a tener que tener acceso a vacunación y búsqueda de inmunidad para todos. Pero también el mundo va a vivir otro fenómeno que es muy importante y también tiene que tener en mente la política pública, que es un periodo de una gran transformación. Va a haber una gran transformación en la economía mundial. Se van a acelerar muchos cambios que venían ocurriendo en sectores, en formas de trabajar, como ya hablaba del trabajo remoto. Vamos a tener muchos cambios para los jóvenes. ¿Quién sabe cuándo va a haber otro concierto de música? ¿Cuándo la gente va a poder volver a ir al cine o va a querer volver a ir al cine? O sea, vamos a tener muchísimos problemas. Y esto obviamente también pone un desafío importante a la política pública en términos que la población tiene que tener acceso a estas nuevas posibilidades de trabajo. Entrenamiento en materia de tecnológica, disponibilidad de conexión a internet para todo el mundo, es fundamental. Muchas industrias van a cambiar. Y esto también tiene una repercusión importante en lo que debería de ser la reactivación. Porque la reactivación hay que apoyarlo, pero teniendo en mente que va a ocurrir una transformación. Por lo tanto, muchas veces, más que estar por un tiempo largo apoyando a empresas, no digo que hoy día, yo estoy hablando de aquí a un año más, a empresas o a algunos sectores específicos, lo que nosotros tenemos que proveer es posibilidad y facilidad para la transformación, para la creación de empleo. Por eso una fase de reactivación va a tener que ser muy incentiva en subsidio a la creación de nuevos puestos de trabajo y a facilidades, ¿no es cierto?, para que cambiemos nuestras formas de trabajar. Y la otra cosa importante también que tiene esta crisis son sus implicancias sociales. En el mundo se estima que en la actualidad hay 650 millones que viven en condiciones de pobreza, como lo define el Banco Mundial, que es personas que viven con menos de 1,9 dólares al día. 650 millones de personas, algo menos del 10% de la población mundial, pero una cantidad muy grande. Se estima que vaya a aumentar esto en aproximadamente 90 millones de personas. Estamos hablando que la cantidad de gente en pobreza puede aumentar entre 10-15%. Y esto obviamente tiene efectos sobre la equidad. Vamos a tener serios problemas, ¿no es cierto?, de deterioro, no solo en índices de pobreza, también en la distribución de ingresos. Porque el empleo y los salarios afectan más a quienes no pueden realizar su trabajo remotamente, afecta más a gente que tiene trabajos de menor calificación. Por lo tanto, este es otro desafío que vamos a tener que tener muy presente en la medida que la economía se va recuperando. Esto pasa también de manera muy particular con las mujeres. Las recesiones, y la evidencia nos muestra que las recesiones, cuando uno distinguía entre el trabajo de hombres y mujeres, normalmente afectaban más al trabajo de hombres. Lo que hemos visto en la actual recesión es que ha sido particularmente intensa en el trabajo de mujeres, porque han tenido que preocuparse de los hijos, porque no han podido seguir con sus trabajos part-time que podrían haber tenido y está afectando mucho, mucho el empleo femenino. Por lo tanto, también es otra consideración muy importante que tiene que tener la política pública. También va a haber un efecto muy prolongado por el cierre de escuelas. Vamos a pasar un año con las escuelas cerradas y esto tiene un efecto muy prolongado en la educación de los niños. En especial en los sectores más pobres, donde la enseñanza online y los apoyos que reciben en los hogares son más débiles. Por lo tanto, también es un elemento importante que tenemos que tener muy en cuenta, tanto cuando reabramos la economía, cuando apoyemos sectores y cuando busquemos formas de recuperarnos, va a ser muy importante también el apoyo que tenemos que dar al sistema educacional para tratar, en cierta medida, de revertir en parte los daños que ha causado sobre la educación de los niños la pandemia. Por lo tanto, Nosotros vamos a tener una recuperación lenta, con menores ingresos, nos vamos a morar. Esto va a pasar en Chile, va a pasar en todas las economías del mundo, ¿no es cierto? Y vamos a tener este periodo de vaca flaca, el cual va a tener no solo poco crecimiento, no solo vaca flaca, sino también mucha incertidumbre y una gran transformación. Y ese es el escenario que vive el mundo y que estamos viviendo todos los países. Y por eso también es importante pensar y enfocarnos también desde el punto de vista de Chile y qué elementos adicionales y qué características importantes son las que tiene nuestra economía. Y si uno quiere tratar como de resumir, Chile tenía dos problemas antes del estallido social y antes de la pandemia. Era que Chile había perdido su vigor de crecimiento. Estábamos creciendo a tasas mucho más moderadas, que obviamente es malo porque tenemos menos capacidad de generar empleos, buenos empleos, de que aumenten los salarios y que también den más espacio a las finanzas públicas para realizar más gastos. Y otra cosa que también es importante, siendo Chile una economía con una política fiscal y con una situación fiscal muy sólida, traíamos un deterioro paulatino en las finanzas públicas. La deuda pública en Chile, que estaba entre 5 y 7% a la salida de la crisis, depende de qué momento uno toma, ¿no es cierto?, va a estar terminando hacia el año 2021 con cifras por encima de 30% probablemente en deuda pública. Y el deterioro no solo ha ocurrido producto de la pandemia y en el último par de años, sino que el deterioro se vino durante toda la última década generando. Ahora, obviamente no era una preocupación mayor porque seguimos siendo un país con finanzas públicas muy sólidas respecto al mundo, con niveles de deuda muy grandes. Pero a la tendencia que vamos, obviamente en algunos años más íbamos a volver a la mediocridad fiscal. ¿Y por qué esto es malo? Yo diría tres razones. La primera es que uno pierde la capacidad de hacer política fiscal contracíclica, como llamamos los economistas. Es decir, cuando hay una recesión, nosotros podemos ayudar con un esfuerzo fiscal. Cuando el espacio fiscal se va cerrando, también se va cerrando la posibilidad de hacer esta política fiscal que es muy importante para detener el deterioro social que ocurre en las recesiones y en los periodos de bajo crecimiento. En segundo lugar, porque las economías cuando tienen fragilidad fiscal no pueden tomar decisiones de gastar en lo que le parece más correcto, sino que terminan gastando en lo que le prestan. Uno empieza a tener limitado el acceso al endeudamiento porque ya empieza a ser alto. Las tasas de interés suben. Y ese es el tercer efecto importante también, que con condiciones financieras más apretadas la economía pierde espacio de crecimiento. Espacio de crecimiento que es muy importante porque en la medida que las economías crecen, eso de alguna u otra manera va pagando la deuda. Hace que la deuda sea menos costosa o menos significativa respecto de nuestros niveles de ingreso. Entonces esas dos características traíamos, una pérdida en el vigor de crecimiento y un deterioro paulatino en las finanzas públicas. Pero el estallido social también levantó otro problema bastante complejo que trae, y son niveles de inequidad y segregación muy elevados. Chile tuvo un gran progreso por aproximadamente 30 años, pero las necesidades y los requerimientos de la población van cambiando con el mayor nivel de ingreso en nuestra economía. Y en Chile los cambios no habían ocurrido con la velocidad ni con la profundidad que se requería. A pesar de ser una economía más rica, que incluso la desigualdad cayó en los últimos años, pero sigue siendo niveles muy elevados en el concierto internacional. Por lo tanto, obviamente nosotros tenemos grandes brechas en materia de educación, en materia de salud, en materia de vivienda. En una primera fase, y es razonable, y es lo que hacen las economías cuando empiezan a crecer, y Chile lo hizo muy bien, es la cobertura, es ampliar la cobertura de los servicios básicos, educación, salud y vivienda. Pero la calidad fue quedando rezagada. Y hoy día tenemos que poner mucho más esfuerzo en la calidad, en la inclusión, en tener niveles de servicios y niveles de atención social equitativos a nivel nacional. Un ejemplo muy sencillo, ¿no es cierto? En Chile hubo muchos jóvenes que lograron entrar a estudiar a la educación superior. Una inmensa cantidad de jóvenes que son primera generación profesional de su familia. Pero tenemos un rezago muy importante en la materia de la calidad de lo que estudian y también en los costos que tienen que incurrir. Por lo tanto, es un desafío muy grande, por ejemplo, tener que mejorar nuestra educación superior, tener que mejorar la habilitación profesional de los jóvenes que estudian, y eso también lleva a un tema regulatorio muy importante y muy severo en materia de calidad de la educación que le estamos dando a los jóvenes. Nosotros queremos que los jóvenes estudien, se eduquen y que eso les permita tener un buen futuro, un futuro mejor. No que lo que termine siendo es que estudian y al final eso no le abre las puertas que ellos esperaban y que como sociedad deberíamos asegurarle. Por lo tanto, esto agrega desafíos para Chile más allá de la pandemia. tenemos que reducir nuestros niveles de desigualdad, mejorar la inclusión social. No hay ningún país desarrollado en el mundo con los niveles de desigualdad que tenga Chile. Y aquí yo creo, se cometía el error como decir, mira, vamos a tener un PIB per cápita, no sé, vamos a tener un ingreso per cápita promedio del país parecido al que tienen los países desarrollados y nos vamos a declarar una economía de ingreso alto, pero no vamos a ser una economía desarrollada. Un solo ejemplo que a mí me sirve para ilustrar esto. Chile podría alcanzar a Portugal, dependiendo de las tasas de crecimiento, nosotros podemos estar cerca, nuestro ingreso per cápita, unos 20% debajo del de Portugal. Por lo tanto, haciendo una aritmética muy sencilla, si crecemos 2 puntos más que Portugal durante 10 años, podemos llegar a tener más o menos su nivel de ingreso. ¿Significa eso que vamos a ser desarrollados? No. Porque una cosa es el ingreso promedio y el otro es cómo vive la inmensa mayoría de la población. Si uno mide el ingreso mediano, el medio del promedio, y todos sabemos calcular promedio, el ingreso mediano es el individuo del medio, el individuo que está en el 50% de los ingresos. La desigualdad hace que la brecha con respecto a los países desarrollados de ingreso mediano sea mayor que la del ingreso promedio. De hecho, con Portugal, la diferencia del ingreso mediano es cercana al 40%. Es decir, tenemos una brecha muchísimo mayor. Y lo que nosotros queremos hablar de desarrollo no es una economía más rica, con más ingresos, que es muy bueno, pero con más ingresos para todos. Obviamente, hoy día también tenemos muchos incertidumbre respecto a la recuperación. No solo los temas de la pandemia, que es lo que está ocurriendo en todo el mundo, ¿no es cierto? Hemos tenido una fuerte caída del empleo, de la actividad, hemos visto alguna mejora en los índices de desempleo, la economía ya se empezaría a recuperar, pero obviamente venimos rezagados y tenemos además incertidumbre adicional y que surge a raíz del estallido social. Es una incertidumbre que uno no va a borrar de un día para otro o con un anuncio. Tenemos que hacer un esfuerzo como sociedad de reencontrarnos, de construir y corregir lo que hemos hecho mal y construir un futuro mejor para todos. Pero eso, ¿cómo lo vamos a hacer? Está bastante por verse y por eso hay mucha incertidumbre, yo diría mayor a la que observamos en el resto del mundo, la cual tenemos que abordar con mucha seriedad nuestro sistema político, el Estado, las autoridades políticas, porque necesitamos recuperar el crecimiento y construir una economía más inclusiva. Y en ese sentido, Chile tiene un desafío mayor. En primer lugar, por ejemplo, y esto no es una cosa que debemos resolver con urgencia y no seguir esperando, un desafío en materia de pensiones. Llevamos ya varios años discutiendo cómo mejorar las pensiones. Necesitamos un acuerdo y necesitamos luego tener una reforma que permita no solo tener mejores pensiones en el futuro, sino también mejores pensiones para los pensionados de hoy día. Y eso requiere un esfuerzo muy importante y necesitamos abordarlo con mucha urgencia. Eso no puede esperar. Y en este tiempo, no solo esa política social, en este tiempo no podemos esperar nosotros, por ejemplo, a que cambios constitucionales o cambios institucionales lleguen para de ahí pensar qué vamos a hacer. Tenemos de hoy día que trabajar los temas de políticas sociales y cómo tenemos que reenfocar muchas áreas en las cuales estamos en deuda. Tenemos también el problema de contención de la pandemia, que todavía es un problema bastante delicado, que tiene repercusiones económicas importantes. Pero por eso, obviamente, lo primero es asegurar la salud de la población, asegurar las formas de trabajo, asegurar el distanciamiento social necesario para que los niños puedan volver a su escuela, ¿no es cierto?, para que las universidades puedan volver a abrir, para que mucha actividad económica que se ha dejado de realizar pueda volver a la normalidad o a una nueva normalidad o pueda volver a niveles más razonables. Por eso también va a ser muy importante el apoyo que tengamos en la reactivación. El Banco Central ya ha dicho que la política monetaria va a ser muy relajada por mucho tiempo porque necesita el apoyo de una política monetaria expansiva, como también una política fiscal expansiva. Y una política fiscal que se preocupe de temas de actividad económica, de temas de apoyo a las familias que están con problemas y de creación de empleo. Y de que al final lo que va a permitir tener una economía sustentable e ingresos sustentables es la creación de empleo. Pero también vamos a tener temas complicados. Vamos a necesitar una consolidación fiscal. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer esfuerzos redistributivos importantes y eso significa que vamos a tener que tener mayor gasto, lo que va a requerir de mayores ingresos. Nosotros siempre decimos que cuando uno quiere hacer mayores gastos permanentes, va a tener que tener mayores ingresos permanentes. Uno puede encontrar espacio dentro del presupuesto para reducir gastos, pero esto va a llevar también a una discusión tributaria importante. Y todo esto lo va a vivir nuestra economía y lo va a vivir nuestro país en un contexto de un cambio institucional. Creo que tenemos una posibilidad, hay riesgos. No tenemos asegurado el futuro. El futuro depende de lo que nosotros hagamos. Depende de la responsabilidad, la seriedad y la fuerza con que hagamos las cosas. Este no es el momento para quedarnos estancados y pensar que somos una economía que no necesita cambios importantes. Pero tampoco podemos prometerle al país que vamos a solucionar todos los problemas en un tiempo breve. Eso no es posible. Por eso tenemos que saber priorizar, por eso tenemos que actuar con responsabilidad, pero también con un gran compromiso para que tengamos una economía próspera, una economía inclusiva, en la cual todos podamos beneficiarnos del crecimiento, del progreso y de tener un país mejor y más integrado. Soy José Gregorio, decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile.
Pensado en Chile es una presentación de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y cooperativapodcast.cl. La música es de Airtone, bajo licencia Creative Commons. Nos escuchas también en tu plataforma de podcast favorita. Cooperativapodcast.cl, otra forma de escuchar.